Nuestra edición de hoy está dedicada a Historia Contemporánea de España. Don Ángel Martínez de Velasco, profesor de la UNED, modera el coloquio que le ofrecemos a continuación, en el que participan don Julio Aróstegui, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y doña Francisca López Torres, alumna de la UNED, que nos van a informar sobre el primer congreso virtual de Historia Contemporánea de España. Buenas tardes.
Buenas tardes. Dentro de la revista de Geografía e Historia de la Facultad del mismo nombre, de Geografía e Historia, pues hoy vamos a intervenir, en primer lugar, el profesor doctor Julio Aróstegui, que es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, doña Francisca López Torres, que tiene como mérito el haber sido alumna de la UNED, sigue siendo porque está haciendo el doctorado, y yo personalmente, que soy el profesor Martínez de Velasco, de la Asignatura de Historia Contemporánea de España. Entonces, pretendíamos tener una tertulia con ustedes, seria, sobre un acontecimiento que estamos organizando. Ese acontecimiento es el Congreso Virtual de Historia Contemporánea de España, que se va a celebrar del 1 de julio de este año, del año 2000, hasta el 13 de octubre del mismo año. Un congreso que dura mucho, porque es un congreso virtual, es un congreso a través de Internet. Entonces, no teníamos planeado una organización de la intervención de nosotros, sino que queríamos que fuera un poco, pues en plan de una conversación con ustedes. Yo quería empezar diciendo que es un congreso, en general. Un congreso es una reunión de personas que tienen interés por un tema. En este caso, pues sería el tema de la historia contemporánea de España, y más concretamente, el de la historia de la Iglesia en la crisis del Antiguo Régimen, lo cual abarca desde el reinado de Carlos IV hasta el reinado de Fernando VII. Un congreso normal, un congreso tradicional, sirve, como a mí una vez me explicó el profesor Jover, para conocer a los maestros. Bueno, aquí van a conocer más que a maestros a gente pues que llevamos un cierto tiempo, como el profesor Aróstegui, el profesor Gerard Dufour, que es un rector de la Universidad de Provence, un profesor norteamericano que yo siempre me confundo, digo Michael Schinasi, pero estoy seguro que el doctor Aróstegui me lo pronuncia mucho mejor. A ver, Julio, ¿cómo es?
Michael Schinasi.
Exacto. Que sabe muchísimo sobre el teatro y que se le puede considerar, si no como un maestro, pues al menos como una persona composo. Entonces, un congreso sirve en primer lugar para conocer a los maestros. En segundo lugar, sirve pues para ver en qué están trabajando esos maestros, o esa gente ya madura, como es el caso nuestro, con lo cual ya se sabe cuáles son las últimas líneas de la investigación histórica. Y en último lugar, un congreso tradicional sirve para hacer turismo. Eso es lo que a mí explicó el profesor Jover. Y este congreso sirve para lo primero, que es conocer a los maestros, para lo segundo, que es lo último que se está trabajando sobre la historia de la Iglesia, y también sirve para hacer turismo, pero no para hacer un turismo geográfico, sino para hacer un turismo por Internet. La diferencia es que este congreso, que tiene todo lo tradicional del congreso, es además virtual. Y eso ya lo puede explicar el profesor Aróstegui.
Bueno, buenas tardes. Gracias a mi colega Ángel Martínez de Velasco, que me da esta oportunidad de conectar con ustedes en estos medios de la UNED. Bien, yo quiero decirles a ustedes en primer lugar que, aunque profesionalmente la historia de la Iglesia no es, digamos, un tema que yo haya trabajado con especial dedicación, sí quiero resaltarles la importancia que tiene la propia forma de este congreso, que ya Ángel Martínez de Velasco le ha señalado a ustedes. No es frecuente, pero con seguridad que en el futuro lo va a ser, que esta relación científica que vamos a establecer, no solo los maestros, sino los maestros con los que no lo son tanto, con gente interesada en el tema, profesionales o en general, justamente personas que el tema les llama la atención por alguna razón, como les decía, lo importante es la propia forma en que esto se va a hacer. Hacer un intercambio científico en lo que hoy es el medio de comunicación con, por supuesto, más futuro, como es la red informática Internet, resulta una novedad notable que yo, como, digamos, como miembro del comité científico que organiza el evento, pero también como aficionado muy directo a este tipo de actos y de acciones, les llamo la atención sobre las inmensas posibilidades que este tipo de relación tiene en cuanto a su difusión, en cuanto a su amplitud, en cuanto a las posibilidades inmensas, enormes que tiene de relación. En principio, esto me parece muy notable, y con ello pues cedo la palabra a mis colegas que sigan hablándole de la importancia del hecho.
Bueno, el profesor Arostegui ha dicho dos cosas que a mí me parecen interesantes, y que conste que no lo teníamos preparado, lo estoy cogiendo en notas. En primer lugar, este congreso no está dirigido solo a aquellos especialistas de historia de la Iglesia en la crisis del antiguo régimen, sino que está dirigido a todas aquellas personas que tienen interés. Y entonces se puede consultar por internet, en una página cuya dirección, lo que llaman la URL, luego se los dará la doña Francisca López Torres, que es la secretaria del Congreso. En segundo lugar, aunque interesa a toda la gente, el contenido es muy científico. ¿Cómo consiste o en qué consiste este congreso virtual? Este congreso virtual consiste en unas páginas en internet que aparecerán, yo calculo, que dentro de unos 10 días y que comenzará el 1 de julio. En esas páginas de internet están todas las características del congreso y estarán a partir del 1 de julio todas las ponencias y todas las comunicaciones. O mejor dicho, estarán los nombres de los ponentes, los nombres de las ponencias, los nombres de los comunicantes y los nombres de las comunicaciones. Porque para poder ver las ponencias y las comunicaciones es preciso estar inscrito. Además, del 10 al 13 de julio habrá unas videoconferencias. Esas videoconferencias, la lección inaugural, que la dará el profesor doctor Josep Fontana de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, se puede ver por internet inmediatamente, es decir, lo que los americanos llaman online. Luego las ponencias ya se puede ver si uno está escrito. Y las intervenciones por medio del vídeo se pueden ver también online por internet, siempre que se esté inscrito en ellas. Estas son más o menos la idea. Yo estoy seguro que María Francisca López Torres, la secretaria del Congreso, ya les digo, sobre todo porque una parte de los oyentes son alumnos de la UNED, que fue alumna los 5 años de la UNED, y yo creo que un poco más oca, porque está haciendo ya el doctorado también, es decir, que sigue en esta casa, yo estoy seguro que le vas a explicar cómo se pueden inscribir en el Congreso y cómo pueden ver las páginas en el web.
Hola, buenas tardes. La página web en la que el congreso va a estar puesto es http://www.cvhce.uned.es. La suscripción se efectúa a través de la página web correspondiente y en ella se solicitan unos datos básicos como son el nombre y apellidos, la dirección postal y la dirección electrónica, a través de la cual vamos a efectuar todo el contacto con ustedes. El importe de la suscripción es de 2.500 pesetas o 15 euros.
Bueno, en realidad son de 15 euros, que equivale a 2.495. Pero hemos pensado todos que esto recuerda las rebajas de enero.
Más o menos.
Esas que pasaron ya. Y entonces hemos dicho, bueno, 2.495 no da vergüenza, vamos a poner 2.500.
Efectivamente.
15 euros, que equivalen también a 15 dólares. Y así no tienen problema los norteamericanos que se inscriban, que supongo que habrá alguna.
Efectivamente. Entonces, aquí también se indica en qué cuenta corriente del Banco de España se puede efectuar el ingreso. Una vez que nosotros tenemos constancia de la confirmación de este ingreso, se enviará por medio del correo electrónico a la dirección indicada la clave de acceso a través de la cual podrán acceder a todo el congreso. Con ello podrán acceder a las ponencias, comunicaciones, a participar en las mismas, a recibir las videoconferencias que se llevarán a cabo en Segovia durante los días 10 a 13 de octubre de este año. Y bueno, paso a, bueno, de nuevo les repito la página web en la que está en la que está. http://www.cvhce.uned.es.
Bueno, en realidad, la página del Congreso yo creo que estará pues justo pues mañana. O sea que lo podrán ver. Pero de cualquier forma siempre va a haber un enlace en la página principal de la UNED y también en la página de la asignatura de Historia Contemporánea de España. A mí me gustaría indicar cómo es el Congreso. Es decir, hay unas ponencias, que es lo tradicional, hay unas comunicaciones, que es lo tradicional. Si uno se inscribe en el Congreso pagando esas famosas 500 pesetas, entonces uno puede no solo leer las ponencias, sino intervenir. Por correo electrónico se manda una sugerencia, una indicación, pues un añadido que se pueda dar a cualquier ponencia o a cualquier comunicación. Nada más recibido esa sugerencia, esa indicación, entonces se envía a todos los congresistas, es decir, a todas las personas que están inscritas. Se envía por correo electrónico y al mismo tiempo se ponen en internet para que los que no, en ese momento no tengan correo electrónico, pero se inscriban al cabo de 2 días, puedan ver toda la discusión anterior. Naturalmente los ponentes y los comunicantes contestan a esas sugerencias, a esas indicaciones o a esas aclaraciones. De esa forma se puede hacer lo que el profesor Arostegui decía al principio, que un congreso es un sitio de intercambio científico. Claro, el intercambio científico no quiere decir que solo puedan intervenir profesores de universidad. Pueden intervenir cualquier persona que puede saber, yo creo que muchas veces, mucho más que cualquier profesor de universidad sobre el tema. Entre otras cosas, porque en la historia contemporánea de España hay archivos por todos los sitios y siempre se puede ver un archivo parroquial y poder decir que los derechos de Estola en la parroquia de Bollullos de arriba del condado de abajo eran tantos reales de Bellón. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Que eso siempre nos puede servir a todos porque se puede aprender, es decir, puede haber un intercambio de conocimientos científico. Bueno, yo creo que nos quedan todavía por hablar algo así como 4 minutos, según lo que me habían mandado los 4. Entonces, yo creo que ya hemos dicho todo lo principal. ¿A vosotros os ocurre algo más?
Sí, yo querría, sin añadir nada especialmente nuevo, pero sí insistir en la novedad de este planteamiento de relación o intercambio científico, es decir, las posibilidades de apertura que un procedimiento como este tiene son prácticamente inagotables. Yo llamo la atención sobre los interesados, no ya solo en el tema de la Iglesia en la crisis del Antiguo Régimen, que es un tema importante, y que no solo es un tema eclesiástico, es un tema de historia social y un tema de historia política de mucha importancia. Y en todo caso, recuerden ustedes que la temática tal vez sería aquí lo menos importante, a mi juicio. Lo más importante es justamente este procedimiento que abrimos de intercambio científico, que en el futuro, insisto, va a ser el normal, y que ya no es aquello de que a través del papel lo que se dice queda escrito de una vez, sino que esto es un procedimiento que permite que toda la materia científica sea infinitamente o indefinidamente aumentable, transformable, rectificable, y por eso yo estoy, en fin, muy interesado en formar parte de esta organización por, insisto, la novedad del planteamiento en cuanto al uso de medios de comunicación que antes no teníamos disponibles.
Vale, o sea que tú dices que la temática te parece que es seria y que el procedimiento te parece mucho más
importante. El más importante, sin duda.
Bueno, lo de la temática, yo que llevo un cierto tiempo estudiando historia de la Iglesia, yo les puedo asegurar a ustedes, hombre, divertirse con la historia de la Iglesia no, pero pasárselo bien sí que se puede pasar, porque en aquel momento era uno de los pilares principales. En segundo lugar, lo del procedimiento que decías, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en este caso concreto, el hacer un congreso virtual creo que es el camino por donde debe ir la universidad y además por donde debe ir también el Departamento de Historia Contemporánea. Eso está tan claro que la presidencia de honor del congreso ha sido aceptada por Su Majestad el Rey. por don Juan Carlos I. Y no solo eso, sino que es que el Congreso no lo hace un departamento o unas personas del Departamento de Historia Contemporánea de la UNED, y ni siquiera la UNED, sino que se hace también en conexión con la Universidad de Provence, o de Provenza, como prefieran ustedes, y con la Universidad de Carolina del Este, o si quieren, por decirlo de una forma más cursi, la East Carolina University de Estados Unidos. Y además va a haber unas sesiones conjuntas con el Centro Asociado de la UNED en Cervera y con el Centro Asociado de la UNED en Elche. Entonces, de esa forma, con una expansión a nivel nacional de la UNED, tiene también, al mismo tiempo, una expansión mundial o internacional, puesto que se hace en relación con la Universidad de Provence y con la East Carolina University. Digo Carolina porque el otro día, con una profesora norteamericana que pronunciaba el inglés perfectamente a lo norteamericano, siempre pronunciaba la al final y a mí me cuesta muchísimo. Pero bueno, volviendo a la anterior, que yo creo que esto es una cosa que sirve para todos aquellos que tengan un interés por la historia, un interés por el pasado y más concretamente que puedan ver que les puede interesar las nuevas tecnologías. Lo único que nos falta por repetir, aunque lo pueden encontrar, lo encuentran ya en la página principal de la UNED, es la dirección de correo electrónico, que es http://, como ocurre siempre, luego www, que eso ya no ocurre siempre, punto, las siglas de Congreso Virtual de Historia Contemporánea, es decir, CVHCE, punto, la UNED, que es el organismo que lo realiza, punto, y es ES, que es de España. Y yo lo que les aconsejo es que miren las páginas y que se inscriban, porque no solo van a aprender algo, sino que nosotros también aprenderemos algo de ustedes. Y nada, darle las gracias a don Julio y a doña Francisca por, entre sus obligaciones, haber venido aquí a hablar. Decirme que de gracias nada, para quedar bien.
Muchas gracias a ti.
Muchas gracias.
Muchas gracias y buenas noches.